Es muy importante, es fundamental esto que es el reconocimiento social o el significado social que se le dan tanto a la muerte como a los muertos para las relaciones que se establecen con ellos.
Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. De episodio a episodio queremos descubrir campos y temas poco conocidos de nuestra disciplina, aproximaciones y métodos clásicos o novedosos, y formas diversas de presentar los resultados. No tienes que saber de antropología para disfrutar del programa y, si quieres, discutir con nosotros.
Os saluda Abel Bermeña, el editor del podcast Retazos Antropológicos. Hoy damos la bienvenida a la doctora Laura Panizo, antropóloga e investigadora de CONICET en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Laura, por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias, Abel, por invitarme.
Tu investigación se centra en los difuntos y el significado social de la muerte. En este episodio hablaremos de tus textos sobre esta temática, pero la actualidad de esta entrevista es que tu artículo ha sido recién galardonado como el mejor artículo publicado en 2021 en la revista IBR. Enhorabuena por el premio, Laura.
Muchas gracias.
Primero te pediría que te presentes un poco para que conozcamos tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a interesarte por los difuntos y, siendo argentina, por qué investigas en Chile?
Cuando estaba cursando antropología, la licenciatura, y estaba buscando el proyecto de investigación, la pregunta de investigación, yo ya sabía que mi temática estaba relacionada con la temática de la muerte, porque había encontrado en una feria del libro el libro Antropología de la Muerte de Thomas, y me había como impactado mucho y me había entusiasmado y estimulado la idea de pensar de otras formas de enfrentamiento a la muerte diferentes a la mía, ¿no? Y con Maca, una compañera de estudio, fuimos a las oficinas del equipo de antropología forense en Argentina porque nos enteramos de su existencia y queríamos indagar un poco de qué se trataba el trabajo de estos antropólogos que venían haciendo restituciones, identificaciones y que permitían a los familiares que habían perdido sus seres queridos en la última dictadura militar en Argentina, bueno, les permitía recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Entonces, y ahí es donde tuve la experiencia de participar en exhumaciones con familiares presentes, y donde me pregunté así muy, muy fuertemente qué era lo que pasaba con esos familiares que se habían enfrentado a la muerte durante tanto tiempo con la ausencia del cuerpo. Entonces, ahí es que encontré como mi interés en la investigación, desde la antropología de la muerte, desde este marcus teórico de poder entender los procesos a través de los cuales las personas se relacionan con los muertos, a través de las creencias y las prácticas. Y me fui a hacer una estadía de investigación a Santiago de Chile porque, bueno, me interesaba entender la experiencia de los familiares de los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet.
En el artículo de 2021 relatas los discursos que algunos niños y adultos en el municipio de Chicureo, en Chile, producen sobre la presencia de unos fantasmas o espíritus. Los ven, notan su presencia y se comunican con difuntos con toda normalidad. Existe una tradición antropológica que interpreta y analiza estos hechos como creencias religiosas, pero tú intentas superar esta distancia y tratas de entender la agencia de los difuntos, es decir, en cómo los muertos provocan, reestructuran, modifican y determinan la vida cotidiana de los vivos. ¿Puedes explicarnos un poco esto?
Sí, cuando estaba en Santiago de Chile, en Colina, en un sector que se denomina Chicureo, estaba en mi casa y mi hija estaba tomando la leche con una vecina y bueno, y escucho que ella le empieza a contar que ella veía gente muerta. Que bueno, que muchas veces era el abuelo que se presentaba para cuidarla, pero que la mayoría de veces era gente que no conocía y que además le daba mucho miedo. Bueno, entonces ahí yo presté atención y empecé a querer indagar sobre la temática y de alguna manera retomé inquietudes que habían aparecido en el marco de las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos, porque los familiares me hablaban de experiencias donde tenían cierta comunicación con sus seres queridos, ¿no? Y yo siempre lo había abordado desde un lugar de entendimiento de que eran muertes extraordinarias, ¿no? Que no se podían enfrentar. Uso mucho el término de muerte desatendida para hablar del tipo de muerte donde uno no puede prestar atención a los procesos rituales y a los estados por los que pasan tanto los muertos como los deudos. Bueno, esta experiencia que tuve con niños en Chicureo que hablaban abiertamente de la comunicación con otros seres, y además con la diferencia de que además de que se trataban de niños, en general eran muertos ajenos, ¿no? No se trataban de procesos de duelo. Entonces, mi preocupación era de cómo abordar el tema que no quede desde el lugar de son experiencias de otros o entran en marcos de tradiciones religiosas, sino de son experiencias donde los muertos tienen una agencia determinada y muy importante y que son posibles de que también me pueda pasar a mí, ¿no?
A lo largo del artículo comparas el caso de Chicureo con casos de tus anteriores investigaciones sobre personas desaparecidas durante las dictaduras de Argentina y Chile. En Chicureo se trata de muertos ajenos, como has explicado, mientras que los fantasmas de las personas desaparecidas durante la dictadura se comunicaban con los parientes. Como dices en el texto, textualmente, la muerte violenta y la desaparición de los cuerpos produjeron una tensión sobre la racionalidad científica que los había formado a lo largo de su vida. En el capítulo que publicas en otro lugar sobre las personas desaparecidas durante la dictadura militar, dices, la falta del cuerpo permite una transformación ontológica de los muertos que se transforman en seres extraordinarios, como has explicado antes, que se comunican con sus seres queridos, ofrecen señales y caminos de búsqueda y hasta pueden hacer milagros. Esta muerte inconclusa explica por qué la persona desaparecida aparece en formas sobrenaturales. Pero entonces, ¿cómo se explica lo mismo en Chicureo, donde no se tratan de seres queridos desaparecidos?
Claro, yo
al
creo
final,
que...
¿cómo concluye esa comparación?
Claro, no hay una conclusión, digamos, ¿no? Porque es un escrito que da más preguntas y posibilidades de formas de abordar, pero sí, para mí, el eje está en la diferencia, en esta racionalidad de la que hablo, ¿no? Acá se trata de niños, donde no hay un proceso de racionalización, que en muchos casos los niños van creciendo y van perdiendo esa susceptibilidad o esa permeabilidad que tienen, porque el mismo proceso de racionalización científica, occidental, etcétera, etcétera, los lleva a ese cierre, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo intuyo es que las muertes extraordinarias, lo que hicieron, esta muerte desatendida en un momento... y esta búsqueda constante de comunicación para entender lo que pasó, lo que hizo es impactó en esa racionalidad y permitió de alguna manera un tipo de apertura. Eso es lo que a mí me hizo pensar en esta posibilidad de que es una experiencia que para todos puede ser posible, ¿no? ¿Por qué no pensar que para todos puede ser posible esa experiencia de comunicación con los muertos, atendiendo a circunstancias específicas que permiten, habilitan, generan una apertura, una permeabilidad en el cuerpo, ¿no?
¿Crees que el caso de Chicureo es particular? ¿Tiene algo de diferente que cualquier otro barrio de Santiago, de Buenos Aires o de Barcelona?
Me llamó la atención que se dio muchos casos en Chicureo que se habían ido a vivir hacía 5 años a la zona y sus hijos empezaron con esas experiencias, que pueden ser experiencias transversales y que uno los tiene que mirar desde ese lugar de que si es posible para el otro, puede ser también posible para mí, ¿no? No mirarlo desde esa tradición antropológica que se pone en el lugar de no voy a decir si es verdad o no me interesa la veracidad de los hechos, sino entender la experiencia y sus significados y que son relevantes para los objetos sociales.
Sí. comentas en el texto, que para percibir todo esto, ¿no? No solo como reales para ellos, sino también como posibles para ti, implica empezar a dar un lugar relevante a las emociones en el contexto del trabajo de campo. ¿Puedes explicar un poco esto?
Claro, y esto tiene que ver con un proceso para mí muy importante, donde uno, al dar lugar a las emociones y no dejarlas pasar, puede permitir también un proceso de apertura. Es decir, bueno, lo que te pasa y lo que uno siente que produce cierta o temor o inestabilidad o inquietud en el marco del trabajo de campo, también puede ser tomado como importante en el momento de generar este proceso de apertura, ¿no? Es decir, hablando con una niña, a mí también me pasaba de que en el momento en que ella me hablaba y me decía que tenía alguien atrás o yo sentía una presencia que se movía, yo empezaba a sentirme de una manera distinta y determinada. Y entonces mi propuesta era, bueno, no darle lugar como algo importante también que me estaba pasando y también como algo importante que podía habilitar cierta apertura. Es súper importante este tema de las emociones. No estamos muy acostumbrados cuando escribimos artículos académicos a hablar de lo que nos pasa corporalmente, ¿no? Es algo que dejamos de lado en los análisis, pero no lo involucramos dentro del análisis de investigación, ¿no? Lo que nos pasa.
En la comparación también es importante el significado social de la muerte. ¿Cómo se manifiesta este significado en el caso de los fantasmas de Chicureo?
Sí, es súper importante porque ahí llegaste a un punto que es, cuando estamos hablando de la muerte, siempre estamos hablando de un proceso social. La muerte se significa socialmente, es parte de un proceso. Y es súper importante la legitimidad social que se le da a ciertas experiencias y a ciertos estados. En el caso, si vamos al caso de los desaparecidos en Argentina, eso no hay una legitimidad de la entidad de la persona como muerta, ¿no? Entonces ahí es donde entra la categoría de desaparecido como importante, con esa categoría que produce esta ambigüedad existencial, ¿no? No están muertos ni vivos, son desaparecidos, y que también producen un montón de cosas. Y esta legitimidad también está llevada al plano legal, es decir, hay una ley de ausencia por desaparición forzada que justamente lo que hace es instituir una nueva categoría, que es la categoría de desaparición. Casi que los familiares, si tienen que realizar trámites incómodos como sucesiones, etcétera, 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 lo puedan hacer anclados en la categoría de desaparición y no de muerte. Entonces hay una cierta legitimidad que también ayuda a acompañar a esta muerte desatendida, como yo digo, porque no hay cuerpo, pero tampoco hay muertos ni deudos que están atravesando por esa situación. Y esta habilitación, y este acompañamiento social y este significado social, en general, en el caso de los desaparecidos, viene de la mano con la recuperación del cuerpo, de las legitimaciones que dan los antropólogos forenses, los certificados de detención y todas las prácticas que se pueden hacer después alrededor de eso. Ahí viene el acompañamiento real social sobre este pasaje de la vida hacia la muerte, tanto para los desaparecidos como para los familiares. Que una muerte no es verdadera si socialmente no se la reconoce. En los chicos y en los niños también es fundamental el significado que se le dan a sus experiencias, la comunidad que lo acompaña, que puede cerrarlos, ¿no? Porque entonces, en un caso se decía, bueno, lo que le pasa, el chico tenía problemas de conexión, estaba como abstraído de la realidad, tenía problemas en el colegio, etcétera, etcétera, y la respuesta era la medicalización. En vez de atender a lo que le estaba pasando como algo posible y acompañarlo para que el chico pueda, con estas experiencias que estaba teniendo con esta persona muerta que rondaba en su habitación en su casa, que pueda también tener una bajada en la realidad, y el lugar que ahí le da la familia o quienes lo acompañan es fundamental, la legitimidad que le dan a sus experiencias es fundamental para que puedan atravesar el proceso lo mejor posible. Es muy importante, es fundamental esto que es el reconocimiento social o el significado social que se le dan tanto a la muerte como a los muertos para las relaciones que se establecen con ellos.
Entiendo que el significado que los familiares de los desaparecidos dieron a la muerte de sus queridos en el momento de recuperar el cuerpo han sido diversos, ¿no? En realidad había unos debates entre ellos de cómo resignificar esta
Sí.
esta experiencia.
Sí, pero hay algo antes de empezar con los debates, porque lo que hacen estas muertes extraordinarias, ¿no? Y estas muertes violentas es que se reconfiguran las categorías nativas, ¿no? De los propios familiares, que ahora vamos a ir a eso. Pero antes quería hablar de algo en común en esta significación de la muerte, que encontré tanto en los familiares de los desaparecidos como en Chile. Y eso en común era que para los familiares era una muerte que tenía que ser cuidada, que tenía que ser cuidada y merecía demostración de afectos. Y esto tiene que ver, y esto empieza desde el principio, cuando los familiares empiezan a buscar a sus seres queridos con vida, que empiezan a buscarlos en diferentes ámbitos, en loqueros, en cárceles, en las calles perdidos, los familiares experimentan esa sensación de querer cuidar a su ser querido que está desprotegido, que no se despidieron, que necesitan decirle lo mucho que lo quieren. Esta necesidad de cuidado en la vida, al principio en la búsqueda, se transformó en una necesidad de cuidado en la muerte. Cuando ya los familiares supieron que sus familiares estaban muertos, la necesidad era recuperar esos cuerpos y cuidarlos. Entonces, esto me parece importante como rescatar de algo en común. Después, ¿cómo se cuida? ¿No? ¿Cómo se atiende y cómo se cuida y cómo son las prácticas rituales? Bueno, ahí es donde estas experiencias violentas pueden cambiar las concepciones y las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto también es, demuestra cómo las muertes violentas extraordinarias y las experiencias y relaciones que se construyen con los muertos generan estas reconfiguraciones de las categorías, de las prácticas y esta necesidad de ser creativo e innovador en cómo quiero seguir este proceso de despedida. ¿Cómo hacemos los rituales? Muchas de estas tensiones o discusiones o problemáticas entran en juego también en la recuperación del cuerpo.
Finalmente quería preguntarte sobre los proyectos presentes y futuros. ¿Sigues con la misma temática o te centras en otras aventuras?
Hoy estoy justo en un momento donde estoy yendo por otras aventuras. Ahora en este momento estoy en Mendoza y en acercamiento con una comunidad huarpe y donde aparece el tema también del duelo, ¿no? En el duelo y de la muerte. Pero también estoy en el proceso de producción de conocimiento y escritura sobre la experiencia en Chile, ¿no? Donde después de muchos años de trabajo de campo, además de que hice artículos, ¿no? De científicos, estoy en el proceso de producción de una compilación de un libro para dar cuenta de mi experiencia en general sobre esto. Pero sí, mi interés siempre es la temática de la muerte, si esa es tu pregunta, digamos, ¿no?
Laura Panizo, muchas gracias por venir al estudio virtual del podcast y ampliar algunos aspectos de tus textos que he leído con muchísimo interés y que recomiendo a todos y todas las oyentes. Te vuelvo a felicitar por el premio AIBR y hasta la próxima.
Bueno, no, muchas gracias. Fue un placer estar acá y muchas gracias por este espacio también para contar mis experiencias.
Esperamos que la conversación os haya servido para descubrir nuevos terrenos donde la etnografía pueda aportar nuevos conocimientos. Volveremos en breve con nuevos episodios.
Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad de Barcelona. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos pronto.